Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 19 de Teología para hoy. Una cuestión que no se plantearon los padres de la Iglesia se ha convertido en los últimos dos siglos en un tema estrella de la reflexión acerca de Jesús, y es el tema de la autoconciencia de Jesús. Es decir, ¿qué pensaba Jesús de sí mismo? ¿Por quién se tenía? O, por ofrecer un titular más periodístico, ¿se creía Jesús que era Dios? La Comisión Teológica Internacional, que es un órgano consultivo del Vaticano, compuesto por algunos de los mejores teólogos de la Iglesia Católica, estudió este tema, el de la conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión, a mediados de los años 80 del siglo pasado. En esta comisión estaban, por ejemplo, Walter Kasper y Bernard Sesbue, por decir dos nombres de dos autores que yo he leído y que son, pues, de primerísima fila, ¿no? Un equipo de élite de teólogos se reunió para estudiar ese tema a mediados de los años 1980, como digo, y lo calificó de cuestión dificilísima. Pero como aquí en este podcast no tenemos ningún reparo en abordar cuestiones dificilísimas, pues vamos a por ello. Bien. Hemos estudiado en los anteriores episodios lo que el Credo de Nicea dice sobre Jesucristo. Los cristianos creemos que estas formulaciones de Nicea y de Constantinopla y de Calcedonia en los siglos IV y V no son ocurrencias de unos teólogos de esa época, sino que articulan en un lenguaje más preciso y sofisticado la misma fe cristiana que profesaron los primeros testigos de la resurrección. Todos los cristianos, aunque estemos divididos en distintas confesiones, protestantes, católicos, ortodoxos, estamos de acuerdo en confesar que Jesucristo es, como afirmó Nicea, de la misma naturaleza que el Padre, y que en su persona convergen, como decía Calcedonia, humanidad y divinidad, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esto es lo que hemos dicho en los últimos episodios. Pero es evidente que hoy, en nuestras sociedades modernas, pues no todos comparten esta fe. Muchos son, quizá ya la mayoría en Europa, quienes no se confiesan cristianos. A la mayoría de los cristianos esta situación no nos asusta ni nos molesta, sino que somos defensores convencidos de una sociedad plural. En concreto, la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, incorporó la defensa de la libertad religiosa a su doctrina y lo proclamó por escrito en uno de sus documentos, la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. En este documento, la Iglesia Católica, de forma oficial, dice que hay que defender la libertad religiosa de todos y la libertad de conciencia de todo el mundo. No solo de los que estén de acuerdo con nosotros, sino de todos. Este compromiso por la libertad religiosa y de conciencia no debe confundirse con el relativismo. El relativismo es una postura filosófica que afirma que la verdad objetiva no existe. El relativismo filosófico consiste en decir que la verdad no existe, que todo es según el color de las gafas que te pongas, y que todo es subjetivo y que nada, no existe siquiera una verdad objetiva, que todo depende del punto de vista de cada individuo. Contra el relativismo, los cristianos afirmamos que los contenidos de nuestra fe no son meras opiniones, sino verdades en el sentido más fuerte de este término. Pero esto no nos impide respetar a las personas que no reconocen estas verdades o que no creen en ellas. Así que una cosa es respetar el pluralismo, defender la libertad religiosa de todo el mundo, y otra cosa es el relativismo. Y uno puede no ser relativista y al mismo tiempo defender la libertad de conciencia de todas las personas. Y esa es la postura de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II. Bien, esto es bueno recordarlo porque hoy vamos a tratar un tema en el que hay debate. A partir del siglo XVIII, numerosos pensadores han escrito sobre Jesús fuera de toda referencia a un marco creyente, tratándolo como un personaje más de la historia humana. Siendo Jesús uno de los hombres más interesantes y de mayor impacto en la historia de la humanidad, no resulta extraño que personas de distintas convicciones, cristianas y no cristianas, hayan querido acercarse a su figura. Más recientemente, en las últimas décadas del siglo XX, hubo una auténtica explosión de publicaciones sobre Jesús, decenas de libros, escritos desde los más diversos puntos de vista, tanto por creyentes como por no creyentes. John Dominic Crossan, por ejemplo, propuso reconstruir la figura histórica de Jesús según la imagen de los filósofos itinerantes del mundo grecorromano de aquella época. El Jesús que él retrató era un sabio, que decía cosas muy sabias, pero que no se consideraba como alguien único en la historia, y mucho menos el Hijo de Dios. Según Crossan, Jesús no tuvo el menor interés en el fin del mundo. Por el contrario, otro autor, famoso para los que lo han estudiado, Ed Sanders, un profesor experto en el judaísmo del siglo I, pensaba que Jesús se comprendía a sí mismo como el profeta enviado por Dios al final de los tiempos. Es decir, todo lo contrario. Hay autores que han defendido que Jesús era un revolucionario al estilo del Che Guevara, y quienes, como Geza Vermes, han afirmado que no le interesaba en absoluto la política. Todas estas visiones, claramente incompatibles entre sí, y muchas más, se han expuesto y defendido en foros universitarios. Estos autores son profesores de universidad que han escrito libros muy, muy bien pensados y muy gordos. No es cualquier tertuliano de la tele o de la radio. ¿Qué podemos decir los cristianos ante tantas visiones distintas de Jesús? John P. Meyer, sacerdote católico, murió en el 22, y uno de los investigadores más importantes sobre este tema, afirma en la primera página de su obra, en como 5 o 6 volúmenes gordos, sobre el Jesús histórico, en la primera página dice que no es posible poner de acuerdo a todos los historiadores que han investigado a Jesús, por lo que propone algo más modesto, pero factible: ponerse de acuerdo en una lista de hechos básicos de la biografía de Cristo. Sea cual sea nuestra fe o nuestra falta de fe, podemos decir que este hombre llamado Jesús fue un judío que vivió en los primeros años del siglo I en Galilea, una región periférica del Imperio Romano, predicó el reino de Dios y enseñó el amor a todos, incluso a los enemigos. Dedicó su actividad a mostrar la cercanía de Dios hacia los marginados, enfermos y pecadores. Se le atribuyeron milagros. Fijaos aquí, la palabra está escogida. Si digo hizo milagros, pues el ateo protesta. Oiga, que no hizo milagros. Bueno, se le atribuyeron milagros. Todo de acuerdo. Nadie puede negar eso. Se le atribuyeron milagros, especialmente exorcismos y curaciones. Debatió con los fariseos y protestó contra el templo, enfrentándose de este modo con sus sacerdotes. Estos lo entregaron al gobernador Poncio Pilato, que lo mandó a ejecutar y murió sobre una cruz. Por supuesto, se pueden decir muchas más cosas sobre Jesús, y decimos muchas más cosas sobre Jesús, pero en esto estaríamos de acuerdo todas las personas racionales y de buena voluntad, independientemente de si es ateo, cristiano, musulmán o budista. Y esta lista de datos biográficos tiene su utilidad para diferenciar el diálogo racional de personas serias que buscan la verdad del ruido de los charlatanes que lanzan a las redes sociales ideas pues tan estrambóticas como que Jesús era un extraterrestre que aterrizó en Belén y la gente creyó que la nave espacial era la estrella de Belén. Esto pues no es serio, como no es serio decir que Jesús no existió. Y por eso es bueno que, bueno, pues poner esta lista, ¿no? Este mínimo de cosas, todos podemos estar de acuerdo, tengamos la fe que tengamos. Bien, pues el diálogo entre personas de distintas convicciones, el que personas de distintas convicciones dialoguemos sobre Jesús con este mínimo de datos, ¿no? Y que hablemos de él como un personaje histórico, que es también, pues es algo de lo que los cristianos pues nos deberíamos alegrar. Y no es caer en el relativismo, promover este tipo de diálogos. Los cristianos no nos conformamos con esa lista mínima de datos, sino que decimos muchas más cosas sobre este hombre llamado Jesús. Por ejemplo, creemos que Cristo resucitó realmente de entre los muertos. Respetar el pluralismo no es renunciar a nuestra verdad. Pero entendemos que haya personas razonables y de una impecable honestidad intelectual que no crean en la resurrección y que tengan, por lo tanto, otra imagen, otra opinión acerca de Jesús. Bien, pues ahora vamos a acercarnos a Jesús desde nuestra fe. Desde la fe de los primeros testigos del resucitado, que se elaboró y se expresó en el credo que estamos estudiando todos estos últimos episodios, ¿no? Si Jesús es la misma persona que el Hijo de Dios, que ha asumido totalmente la naturaleza humana, ¿qué podemos decir acerca de lo que Jesús pensaba de sí mismo? Si él es la misma persona, el Hijo de Dios, pero en las condiciones de un ser humano, ¿qué pensaría Jesús de sí mismo? ¿Cuál sería su autoconciencia? Si aceptamos que Cristo tenía una mente humana, recordad que Apolinar decía que Cristo tenía un cuerpo humano, pero una mente divina, y que el Concilio de Constantinopla condenó a Apolinar. Cristo tiene una inteligencia humana. Bien, pues si aceptamos que Cristo tenía una mente humana, debemos afirmar que su capacidad de articular en ideas y palabras su identidad estaba limitada por su lengua, cultura y conocimientos. Jesús no podría haber dicho, por ejemplo, lo que afirmará Nicea, que es de la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque el concepto naturaleza pues no lo tenía, no existía en su cultura. Pero de esto no podemos deducir sin más que Jesús no tenía ni idea de quién era en relación con Dios. En los evangelios podemos contemplar a un Jesús consciente de su especial y única relación con el Padre, a quien llama con total confianza Abba. En el Evangelio de Mateo afirma: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cierro la cita de Mateo 11:27. Y en Juan: yo y el Padre somos uno. Es una cita de Juan 10:30. Hay contenidos de la conciencia, de nuestra conciencia, que no pueden articularse en ideas claras y distintas, porque brotan de las profundidades de nuestro ser. El teólogo y obispo anglicano Tom Wright escribe, y cito: Jesús no sabía que era Dios, del mismo modo que uno sabe si tiene hambre o sed, o que comió una naranja hace una hora. Su conocimiento era de un tipo más arriesgado y acaso más significativo, como saber que eres amado. Como parte de su vocación humana, recibido en fe, sostenido por la oración, probado en la confrontación, vivido en agonía, en plegaria y duda, y realizado en la acción, creyó que tenía que hacer y ser para Israel y el mundo lo que, según la Escritura, solo Yahvé mismo podía ser y hacer. Cierro la cita de Wright. Es decir, él, desde la hondura de su relación con Dios, a través de las vicisitudes de su vida, ¿no?, la oración, la confrontación con sus enemigos, incluso la agonía de la duda en el huerto de los olivos, él llega a la convicción honda de que él es y debe hacer lo que solo Dios es y puede hacer. Jesús se sabía conectado con el Padre y el Espíritu de una manera más honda de lo que palabras humanas puedan expresar. Esta conciencia fue la fuente de su autoridad. Una cosa que asombraba de Jesús, y esto lo encontramos cada dos por tres en los evangelios, es que hablaba con autoridad. ¿Y de dónde sacaba esa autoridad? ¿Dónde estaba enraizada esa autoridad, ¿no? Porque como dice, por ejemplo, el evangelio de Marcos, estaban admirados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad. ¿Por qué podía hablar con esta autoridad? Porque sabía quién era. Apoyado en esa autoridad, Jesús pide cosas a sus discípulos que ningún ser humano debería pedir a otro. Por ejemplo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Si un hombre te dice esto, es un loco, no lo sigas. Pero Jesús tiene conciencia de ser, no ser un hombre más, ¿no?, sino de esa conexión profunda que le hace ser Dios, que le hace hablar en nombre de Dios y, como dirá más tarde Nicea, ¿no?, de la misma naturaleza que el Padre. La cuestión de la autoconciencia de Jesús es un tema difícil, pero no tanto que no se pueda decir nada. Y la Comisión Teológica Internacional resumió en 1985 en cuatro proposiciones lo que consideró que podía y debía decir. Y leo esas cuatro proposiciones. Una, la vida de Jesús testifica la conciencia de su relación filial al Padre. Su comportamiento y sus palabras implican una autoridad que supera la de los antiguos profetas y que corresponde solo a Dios. Jesús tomaba esta autoridad incomparable de su relación singular a Dios, a quien él llama mi Padre. Tenía conciencia de ser el Hijo único de Dios y, en este sentido, de ser el mismo Dios. Segunda proposición. Jesús conocía el fin de su misión: anunciar el reino de Dios y hacerlo presente en su persona, sus actos y sus palabras, para que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado. Ha aceptado libremente la voluntad del Padre: dar su vida para la salvación de todos los hombres. Se sabía enviado por el Padre para servir y para dar su vida. 3. Para realizar su misión salvífica, Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al reino y convocarlos en torno a sí. En orden a este designio, Jesús ha realizado actos concretos, cuya única interpretación posible, tomados en su conjunto, es la preparación de la Iglesia que será definitivamente constituida en los acontecimientos de la Pascua y Pentecostés. Es, por tanto, necesario decir que Jesús ha querido fundar la Iglesia. Y cuatro, la conciencia que tiene Cristo de ser enviado por el Padre para la salvación del mundo y para la convocación de todos los hombres en el pueblo de Dios implica, misteriosamente, el amor a todos los seres humanos. De manera que todos podemos decir que, y es una cita de Gálatas, el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mí. Bien, pues esto es en resumidas cuentas lo que se puede decir de la autoconciencia de Jesús, qué pensaba Jesús de sí mismo. Y os dejo con la pregunta, ¿qué rasgo o comportamiento de Jesús te resulta más misterioso? ¿O evoca más, te evoca más ese misterio de Dios? Hasta la próxima semana.